Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora no se habla de otra cosa. En la calle, en el bar, en el tren, en el autobús, en el metro. Habrá derbi en los octavos de final de la Liga de Campeones. Real Madrid y Atlético de Madrid volverán a verse las caras. Laura Cabrera.
Pues sí, así va a ser el derbi en octavos de final. La ida se va a jugar el 4 de marzo en el Bernabéu. La vuelta en la semana del 11 de marzo en el Metropolitano. Es la quinta vez que se miden en Europa los dos equipos de la capital. En las cuatro anteriores siempre ganó el Real Madrid, final de 2014, cuartos de final 2015, final del 2016 y semifinales del 2017, la última vez que se vieron las caras. El ganador de esta eliminatoria se va a enfrentar al ganador del PSV Arsenal en los cuartos de final. De momento nos quedamos con la reacción de Diego Pablo Simeone, que es el único que ha hablado. Ancelotti lo hará mañana en la previa del partido de mañana de Liga frente al Valencia. Y lo tiene claro, solo ha querido responder en una ocasión, dice que están preparados.
Obviamente voy a responder a una pregunta sola, debido a que mañana jugamos con el Valencia. Pero con respecto al partido que nos toca, partidazo y estamos preparados. Así que eso es lo que me sale, partidazo. Pues... y estamos preparados.
Pues esas cuatro palabras, partidazo y están preparados. El resto de emparejamientos: Benfica-Barcelona, Dortmund-Lille, Bayern de Múnich-Leverkusen, Feyenoord-Inter, Liverpool-PSG, partido estrella, y Brujas-Aston Villa.
Gracias, Laura. Acabamos de escuchar a Simeone y también vamos a estar en la calle para contarles cómo se ha vivido el sorteo y qué tal ha caído entre los aficionados de ambos equipos. Un adelanto, Carlos Sánchez Blas.
Nosotros paladeamos en la radio el otro derbi, el derbi de las oficinas, de la calle, de los bares, de las redacciones de las emisoras de radio madrileñas, de la gente que no se ha enterado de nada, de las personas que no muestran interés por el fútbol, de todos. Una mañana por Madrid con el derbi, con el sorteo en Onda Madrid.
En unos minutos volvemos contigo, Blas, y en este informativo les hemos contado en otras ocasiones muchos casos de ocupaciones en la Comunidad de Madrid, pero el que hemos conocido hoy va un paso más allá. Podríamos considerarlo incluso un caso de mafia inquiocupa. Un hombre ha sido detenido en Madrid por subarrendar habitaciones y obligar a los inquilinos a trabajar en sus empresas. El arrestado alquilaba viviendas y en un determinado momento dejaba de pagarlas. Laura López es portavoz de Policía Nacional.
Obligaba a trabajar a las víctimas en empresas de construcción de su propiedad, con condiciones abusivas y sin llegar a recibir el salario acordado. Utilizaba a un grupo de jóvenes para amenazar a las víctimas y asegurarse el cobro de las rentas.
Un día más pendientes de los ecos del caso Monedero. Podemos defiende su actuación ante los testimonios de violencia sexual que recibió en 2023 contra el cofundador del partido. La secretaria general de los morados, Ione Belarra, asegura que si no lo hicieron público entonces fue para proteger a las víctimas y compara la respuesta de Podemos con la de Sumar en el caso de Íñigo Errejón.
Despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas. Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento, a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos. Hicimos lo que teníamos que hacer y lo volveríamos a hacer todas las veces que sea necesario.
La líder de Sumar, la ministra Yolanda Díaz, acaba de señalar que ante los hechos que está conociendo a través de los medios de comunicación aboga porque se proceda con las investigaciones oportunas. Y este viernes, además, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha dado a conocer su primer sondeo específico sobre edadismo, el fenómeno de la discriminación por razón de edad en España. Una de cada tres personas mayores de 65 años asegura sentirse ignorada por su edad y más de la mitad de este colectivo cree que hoy en día los hijos cuidan peor a sus padres. La encuesta recoge además otras discriminaciones por edad que sufren también los jóvenes. Luego les vamos a dar los detalles de este estudio. Ahora, más titulares de este 21 de febrero con Enrique López. Suspendida la huelga en el servicio de ayuda a domicilio de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.
Decisión tomada tras el compromiso de ambas administraciones de publicar los nuevos pliegos antes del mes de mayo con una mejora en las condiciones laborales de la plantilla. Carmen López, de UGT.
Hay un compromiso público por parte de las dos administraciones. Es decir, esta vez, si lo incumplen, no nos están fallando a los sindicatos y a los trabajadores, estarían fallando a la sociedad porque se han comprometido públicamente.
Trabajadores del aeropuerto de Barajas denuncian problemas de seguridad.
Por la presencia de medio millar de personas, algunos sin techo, otros demandantes de asilo, que pernoctan en las terminales. Así describen la situación los representantes de Comisiones Obreras y del sindicato ASAE de AENA.
Todas las compañeras, en los turnos, sobre todo a partir de la noche, cuando se van al parking, se sienten agredidas, les han sacado navajas, les han robado, las violentan.
Los baños se usan para drogarse los politoxicómanos, que por desgracia también son muchos.
Nueva queja del Ayuntamiento de Móstoles por el estado de la estación de cercanías del Soto.
El alcalde ha remitido una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente. Entre los problemas hablan de retrasos, goteras, inseguridad. Muchos mostoleños han dejado de utilizar esa estación.
La movilidad reducida bastante mal, tienes que subir escaleras, bajar escaleras, llegas arriba y hay veces que está en la línea 2 o en la línea 1.
Tercermundista, abandonada total. Podían poner aquí un torno o algo, pero ya lo hemos dicho como 500.000 veces y no lo hacen.
Israel acusa a Hamás de haber violado el alto el fuego.
Todo después de denunciar que uno de los cuerpos que ayer entregó el grupo terrorista no es el de Siras Vivas, la madre de los niños secuestrados y asesinados. Además, tres autobuses han estallado esta noche en aparcamientos a pocos kilómetros de Tel Aviv. El atentado lo reivindican terroristas afines a Hamás en Cisjordania. No ha habido muertos, pero ese ataque vuelve a elevar la tensión en la zona.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:07, es viernes y a esta hora la situación suele ser complicada ya en las carreteras de la región por el horario de salida de los trabajos de muchos madrileños. Vamos a comprobarlo conectando con la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos pendiente de un alcance de salida de Madrid ya por la 1 en el entorno de La Cabrera. Está complicando la circulación ya que deja intransitable el carril derecho y también está generando tráfico lento de hasta un kilómetro, por lo que les pedimos precaución ya en este punto de la 1. Al margen de ello, también ya tráfico en aumento de salida por la 3 en Rivas, va hacia Madrid, la 4 en Pinto, a 5 en Alcorcón, y también ya van a encontrar tráfico, pero de entrada por la 1 en la zona de Alcobendas y Las Tablas. Al margen de ello, también ya tráfico intenso en la M40 en Coslada, sentido A3, y también en Villaverde ya hacia la 4.
Vamos a buscar la imagen también de las calles de la capital. Conectamos con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. Subiendo la circulación en la M30, sobre todo hacia el sur de la capital, en el este ya van a encontrar retenciones entre Costa Rica y el Puente de Ventas, con actividad ya también en los entornos de las autovías. En estos momentos van a encontrar retenciones de entrada por la A1 y de salida muy intensa hacia la carretera de Extremadura y sobre todo hacia la de Toledo, ralentizada entre Antonio López y Plaza Elíptica. Ya en el interior va subiendo también el tránsito de vehículos, sobre todo en la arteria principal, en los paseos de Castellana, Recoletos y Prado. Y van a encontrar tráfico en calles como en José Abascal y la Plaza de Gregorio Marañón, las calles Carranza, Sagasta y Génova y en la Gran Vía y Alcalá, a la altura de Banco de España. En el este va subiendo el tráfico de salida de la Menda Central hacia la M30 y M23 por O'Donnell y Alcalá y también en el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa.
El tiempo.
La previsión meteorológica que les vamos a contar no puede estar más actualizada porque Antonio López acaba de mirar por la ventana de este estudio. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aunque parezca mentira, la observación del cielo es importante para la previsión meteorológica, porque a veces los frentes se retrasan, se adelantan, y en este caso pues se está marcando una pauta como esperábamos. Cielos cubiertos, cada vez engullendo el cielo de la Comunidad de Madrid estas nubes, y las precipitaciones van a llegar, yo creo que prácticamente hoy viernes no nos va a afectar mucho, porque de llegar será a ultimísima hora del día, es decir, estamos hablando de 10, 11, 12 de la noche. Sí, para los que vayan a salir esta noche a disfrutar del fin de semana, tendrán que sacar el paraguas porque todo apunta a que a primeras horas de la madrugada del sábado es cuando llegue el grueso del frente. Lo que de momento está dejando son temperaturas algo más bajas. Hoy a duras penas la previsión apuntaba a 17 grados, va a ser difícil que lleguemos a los 17 porque tenemos unos 13-14 grados en el entorno de la capital. Y lo que también vamos a notar, además de lluvia a última hora del día, viento de suroeste.
Bueno, pues esa recomendación para los que vayan a trasnochar, un poquito abrigados y el paraguas, y los que vayan a madrugar mañana, Antonio.
Los que vayan a madrugar pues dirán, ha llovido, ya no está lloviendo, porque el frente irá discurriendo a lo largo de la madrugada y previsiblemente, con alguna bruma o niebla matinal, dará paso a cielos más bien abiertos, con algo de nubosidad, pero no hay que confiarse porque mañana por la tarde pueden aumentar las nubes y algunas de esas nubes podrían dar lugar a algún chubasco poco importante disperso. Lo que vamos a notar, aquellos que hagan empalme esta noche, es que o de trabajo o de fin de semana, van a notar más frío, porque tras el frente bajan las temperaturas, llega aire frío, viento del norte, y mañana las máximas, lejos de ambiente de tener registros primaverales, van a ser fresquitos, unos 14 grados tan solo en Madrid. El domingo, panorama soleado, noche más fría, un día más templado.
Que estamos todavía en invierno, que no se nos olvide. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, José Hoyo en la técnica.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal. Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficina-mediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
Hoy tenemos partido de la onda desde las 6:30 en el 106 de la FM. Primero con España. La selección femenina arranca la clasificación de la Liga de Naciones ante Bélgica, en Valencia y por las víctimas de la Dana. Además, Atlético de Madrid B, Villarreal B. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se lo hemos contado en nuestra portada, el Atlético de Madrid y el Real Madrid volverán a verse las caras en la Liga de Campeones. Será la quinta vez que se crucen en el torneo continental con balance favorable para los blancos. Esta vez se enfrentarán en los octavos de final, la ida en el Estadio Santiago Bernabéu y la vuelta en el Metropolitano. Regresamos a las calles madrileñas. Carlos Sánchez Blas, ¿cómo se lo han tomado las aficiones? Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Un sorteo con premio gordo que nosotros en la radio vivimos donde hay que vivir. En la calle, en las oficinas, en los bares, en alguna redacción de una emisora de radio y en esos famosos grupos de WhatsApp.
Atlético de Madrid.
In this competition, a Madrid derby between Real and Atlético.
¡Buah, derby! ¡Toma!
¡Toma!
¿Tú sabías que había sorteo hoy o no?
Estaba enterado, pero venía del dentista y ni me acordaba de la hora.
Derby.
Pues vaya, no es lo que prefiero, preferiría duelo hispano-alemán.
¿Del Atleti o del Madrid?
Del Atleti.
¿Cómo lo ves?
Jodido, complicado, pero bueno, lo veo al Atleti con fuerzas este año.
¡Vamos!
Qué putada, qué putada.
Bueno, podía haber habido final, ¿eh? Si no hubieran tocado juntos, ya no se crucen.
Muchachada, hay derby. ¿Cómo lo veis?
Señores, buenos días. No sé si ya lo habéis visto, pero nos ha tocado el Atleti. Preparar dinero para la entrada, para ir para allá, y preparar dinero para los cascos antimechero, que ya sabéis lo que pasa allí.
Pues fíjate que en Liga se puede decir que le tenemos medianamente cogida la medida, pero en Champions el Madrid es otro animal. Entonces, nada de contento que nos haya tocado el Real Madrid, pero bueno, iremos ahí a darlo todo y a ver qué pasa.
Me gusta que haya derbi. Enfrentarse contra
el equipo de Cholo Simeone, que ha incendiado los ánimos con ese desprecio por el Madrid, lo que representa, creo que me pone, y creo que es una muy buena oportunidad para ejercitar una rivalidad sana.
¿Puedo hacer una pregunta, señora?
¿Sí?
¿A usted le gusta el fútbol?
No.
¿Sabía que había un sorteo hoy de la Champions, que hay un Real Madrid-Atleti? Ni idea, ¿no?
Ni idea.
Y vive tan tranquila, ¿no?
Sí, tranquilísima.
¡Gol! ¡Marca Godín! ¡Real Madrid 0! ¡Atlético de Madrid 1!
¡Marca Gareth Bale! ¡Real Madrid 2, Atlético 1!
Pues nada, lo del madrileñismo y tal. Que gane el mejor. Buen fin de semana.
Gracias, Blas. Efectivamente, suerte para los dos equipos.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Desmantelada en Madrid capital una mafia de inquiocupas. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que subarrendaba habitaciones a personas sin papeles y les obligaba después a trabajar en sus empresas, por supuesto, sin cobrar salario. Gabriel Aldea.
El detenido alquilaba las viviendas de manera legal, haciéndose pasar por un empresario solvente. Abonaba las primeras cuotas y después dejaba de pagar. Realquilaba entonces las habitaciones y obligaba a sus inquilinos a trabajar en sus empresas de construcción. Laura López, portavoz de Policía Nacional.
Utilizaba a estos arrendatarios sin documentación para ponerlos a trabajar en la empresa, sin contrato y mediando explotación laboral a través de condiciones abusivas. Los trabajadores no llegaban a percibir el salario prometido o incluso en ocasiones compensaba el cobro de los alquileres a través de los jornales que debían percibir trabajando en la obra.
Una de las víctimas consiguió denunciar en la policía, que descubrió más pisos subarrendados.
Los investigadores lograron constatar la existencia de más víctimas con similares circunstancias, consiguiendo identificar un total de 3 viviendas alquiladas por el presunto autor en estas condiciones.
El cabecilla de la trama está detenido como presunto responsable de los delitos de estafa, coacciones y favorecimiento de la inmigración irregular.
Los sindicatos de AENA denuncian la situación que se vive en el aeropuerto de Barajas, donde más de 500.000 de personas utilizan las instalaciones para pasar la noche. Allí acuden desde quienes atraviesan una mala situación económica que les ha dejado sin casa temporalmente, o quienes están a la espera de recibir asilo, hasta personas con problemas de adicciones y víctimas de las mafias. Los trabajadores aseguran no sentirse seguros y dicen que la situación se está yendo de las manos. Mónica Roncero.
Hablan de un efecto llamada que ha convertido al aeropuerto madrileño en un refugio improvisado para centenares de indigentes que cada noche buscan dónde pasar las horas llevando consigo sus pertenencias. En su mayoría es gente a la que algún revés de la vida le ha llevado hasta allí. Es el caso de Germán y Raquel, una pareja con 3 años en España y 1 año viviendo en el aeropuerto desde que se les acabó el paro, con toda su vida en 4 maletas. Duermen en la sala que AENA habilita entre la medianoche y las 4 de la mañana para pernoctar.
Es preferible quedarse aquí que quedarse por ejemplo, que ya lo he vivido en un albergue, que es peor que un penal prácticamente. La noche a las 12 duermes, 11, 12, y a las 4 te levantan para limpiar.
Te levantan ya con la pulidora encima.
El problema, denuncian los sindicatos, son las personas conflictivas, muchas víctimas de adicciones y de las mafias. Se han visto obligados a cerrar baños de minusválidos durante la noche porque en ellos se ejercía la prostitución. Y los trabajadores del turno nocturno son víctimas de robos y amenazas. Daniel Patiño, delegado de Comisiones Obreras en Barajas.
Sobre todo las compañeras, en los turnos, sobre todo a partir de la noche, cuando se van al parking, se sienten agredidas, les han sacado navajas, les han robado, las violentan.
Y no se trata solo de un problema laboral, como apunta Cristina Blázquez, portavoz del sindicato ASAE.
Tampoco es seguro para un turista que venga y vea cómo el espejo y el escaparate de España, que es Madrid, Barajas, donde pasan 60 y pico millones de pasajeros al año de turistas, dé una vuelta por la -2 de la T4 o de cualquier terminal. Esto existe en cualquier terminal, cualquier rincón te encuentras este espectáculo.
Hasta ahora, lamentan los sindicatos, las administraciones se han pasado la patata caliente y ninguna ha tomado cartas en el asunto. Por eso exigen que AENA se siente con la delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para poner fin a esta situación.
Nueva queja del Ayuntamiento de Móstoles dirigida al ministro de Transportes. El alcalde de la localidad ha enviado una carta a Óscar Puente para reclamar que su departamento ponga medidas ante la situación de abandono en la que afirma se encuentra la estación de cercanías del barrio del Soto, Gonzalo Buj.
Goteras, retrasos constantes, vagones saturados, falta de seguridad. Muchos problemas que han provocado que los vecinos mostoleños dejen de utilizar una de las estaciones más transitadas de la capital.
La movilidad reducida bastante mal. Tienes que subir escaleras, bajar escaleras. Llegas arriba y hay veces que está en la línea 2 o en la línea 1.
Tercermundista. Abandonada total. Podían poner aquí un torno o algo, pero ya lo hemos dicho como 500.000 veces y no lo hacen.
Más de 1.000 incidencias se registraron en 2024, que parece no ir a menos.
Mucha falta de accesibilidad. Puedo subir y bajar las escaleras con mis muletas, pero...
Ni siquiera tiene espacios para acomodar a personas con silla de ruedas en ninguna parte de los vagones, ¿no? Es como... Incluso la tuvimos que subir porque son escaleras dentro del tren, ¿no? No sé.
Han pasado 2 años desde que Adif anunciara el proyecto de construcción, que prometía un nuevo edificio y un nuevo parking, pero ahora...
Lo que nos han dicho es que se va a parar la ejecución del proyecto, la puesta en marcha de ese proyecto por las obras del soterramiento, lo cual tiene sentido. Lo que no tiene sentido es seguir manteniendo esto así. Lo que no tiene sentido es que hasta que ellos consideren, la gente de Móstoles no pueda pasar por esta estación.
Una obra con un presupuesto de 80 millones de euros y una duración de 30 meses, que ha terminado en una promesa.
Yo tengo aquí a mi hermano en la residencia y yo ya voy siendo mayor, así que aquí tienen que poner un ascenso o poner algo, porque si no, no voy a poder venir a verlo.
Hace 2 años que el Ministerio de Transportes prometió arreglar la estación, mientras los usuarios esperan una solución.
Hoy hemos visitado el almacén de la Villa del Ayuntamiento de Madrid, donde se depositan los miles de productos falsificados que se incautan en operaciones policiales y que ahora, en su mayor parte, van a ser destruidos en el vertedero de Valdemingómez. La vicealcaldesa de la capital ha puesto en valor la labor de Policía Municipal para limitar la venta de estas falsificaciones en los puestos ambulantes y también en los puntos de distribución. Raquel Ruiz.
Porque fruto de esta labor policial, Elia, a lo largo del pasado año se incautaron 33.000 falsificaciones. En total fueron 8.000 intervenciones, destacando, por ejemplo, la Operación Azul, con un total de 10.600 artículos requisados. Se trata de delitos contra la propiedad intelectual que causan un terrible daño al comercio y a la creación de empleo, y de ahí el esfuerzo por parte del Ayuntamiento para limitar esta actividad ilegal, con resultados que destaca la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Desde luego no estamos en la situación en la que estábamos hace 5 o 6 años, donde era prácticamente imposible pasear por Madrid sin encontrar productos de este tipo y venta en la calle. Pero sí se ha reducido en las calles, pero sí estamos también decomisando más en algunos locales y en algunos pisos. Y por lo tanto es donde ahora más se está centrando la Policía Municipal para localizar esos puntos de venta y distribución, ya digo, que no están tanto en las calles, pero sí en locales y pisos.
Porque según explica Rodolfo Arena, él es inspector de la Comisaría de Coordinación Judicial. Estas mafias han evolucionado y actúan de forma más profesional.
Pero lo que hemos encontrado mucho ahora son almacenes en zonas de mesón de paredes y cabestreros, pues almacenes donde se guarda el género, y como lo tenemos eso muy, muy explotado en el trabajo, hemos visto que han ido expansionando y han cogido otros almacenes, por ejemplo en Arganzuela, que fue una de las operaciones que realizamos.
Entre los productos incautados encontramos bolsos de lujo, productos cosméticos, pero sobre todo camisetas de las estrellas de fútbol. Ángel Rodrigo Bravo es el responsable del almacén de la Villa.
Es verdad que lo de las camisetas es una cosa descomunal, pero bueno, también motivado por el cambio en las políticas comerciales de los clubes, que van cambiando todos los años, y es verdad que el mercado ilegal se va adaptando también a estas modificaciones.
Ahora miles de esos artículos se van a destruir en el vertedero de Valdemingómez.
Hoy concluye la segunda semana del juicio contra Luis Medina y Alberto Luceño por el caso mascarillas. El gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, ha reconocido que hubo dudas sobre la calidad de las unidades que le suministraron los empresarios, pero sin embargo se repartieron entre agentes de la Policía Municipal y bomberos del Ayuntamiento, a pesar de no cumplir con los estándares europeos. La quinta sesión del juicio contra los comisionistas también ha contado con el testimonio del jefe de riesgos laborales del consistorio, Mario Tabasco. Ha certificado la mala calidad de ese material y ha afirmado que no se hizo nada pese a las alertas contra la empresa que certificaba que sí cumplían las mascarillas con el mercado europeo. El juicio se retomará la próxima semana, cuando está prevista la declaración de los dos acusados.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:24, suspendida la huelga en el servicio de ayuda a domicilio de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Los sindicatos han anunciado hoy que paralizan esos paros tras el compromiso de ambas administraciones de publicar los nuevos pliegos antes del mes de mayo, con una mejora en las condiciones laborales de la plantilla. Paloma Nolasco.
Llevaban meses de movilizaciones y en huelga desde el 7 de enero. Con este compromiso de Ayuntamiento y Comunidad se logra evitar las prórrogas de estas licitaciones de 2020 que podrían haberse arrastrado hasta 2026 en el caso de la Administración local y hasta 2027 en el caso de la regional. Ello implica no poder adaptar los contratos de las trabajadoras al convenio firmado con la patronal el año pasado, que contempla mejoras laborales que un año después no han podido disfrutar. Carmen López es portavoz de UGT.
Hay un compromiso público por parte de las dos administraciones. Es decir, esta vez, si lo incumplen, no nos están fallando a los sindicatos y a los trabajadores, estarían fallando a la sociedad porque se han comprometido públicamente.
Estas mejoras suponen un aumento salarial del 10% este año y del 2% el próximo. Jornada laboral de 35 horas semanales, una menos que ahora, y mayor seguridad laboral para quienes tienen contratos temporales. Más allá de la paralización de la protesta, se acuerda dejar sin efecto los expedientes disciplinarios y sanciones impuestas durante la huelga. Y lo más importante, han conseguido hacerse visibles.
Llevamos toda la vida siendo invisibles, pero en general el tema de los cuidados. Nos pasa con las residencias, los centros de día, la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la dependencia. Somos los grandes olvidados.
El servicio de ayuda a domicilio cuenta con unas 17.000 trabajadoras con un salario cercano al mínimo interprofesional de 1.184 euros brutos al mes. Gracias a su tarea en las casas de los mayores, se retrasa su ingreso en las residencias.
Más de un millar de menores infractores reciben atención en la actualidad en alguno de los 10 centros de día con los que cuenta la Comunidad de Madrid. El consejero de Justicia ha visitado hoy uno de ellos, el Donoso Cortés, que está especializado en el tratamiento con menores drogodependientes. Begoña Alarcón.
Sí, aquí se atiende ahora mismo a 133 jóvenes que están cumpliendo medidas judiciales sin privación de libertad. Para ellos es como una segunda oportunidad y quieren aprovecharla.
Bueno, pues sí, me está ayudando a ver cosas que antes no veía. Por ejemplo, ver las cosas no como tú las piensas, sino como son. Y pues nada, me ayudan a trabajar cosas que no había trabajado antes.
Es muy importante escucharles y sobre todo no juzgarles, nos dice Daniel, uno de los educadores del centro Donoso Cortés.
Y al final siempre encuentran en este espacio, en este centro y con nosotros, pues un adulto que les está escuchando, que también no les juzga, que les acompaña en un proceso que sí, que es con un envoltorio legal, pero que al final pues son chavales que han vivido cosas importantes dentro de la familia.
En este centro se les da atención personalizada con apoyo psicológico, hacen talleres de autocuidado, practican habilidades sociales, tienen también talleres de formación y empleo y además tienen que cumplir con la sociedad. Por ejemplo, acompañan a mayores en residencias. La gran mayoría reconstruyen su vida, dice el consejero y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
Porque lo digo y creo que es muy importante, 9 de cada 10 jóvenes que son atendidos en los distintos centros de la Comunidad de Madrid, de la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, no vuelven a delinquir.
La Comunidad de Madrid invierte más de 3 millones de euros en la gestión de estos espacios, donde se atiende a más de 1.000 menores infractores.
Nuestra región también cuenta con un servicio de intérpretes que ayudan a familias extranjeras en las tutorías con los profesores de sus hijos. El año pasado realizaron cerca de 700 intervenciones y los idiomas más demandados fueron el chino, el árabe, el ucraniano, el bengalí y el ruso. Eva Prat.
Y bengalí es precisamente lo que habla Simanto, un pequeño de 3 años que va al colegio Carlos Sainz de los Terreros en Puente de Vallecas. Su madre, Subarna, no entiende el español y hoy Cecilia, la tutora de su hijo, necesitaba hablar con ella. Por eso han usado un intérprete.
¿Hay alguien en la familia que hable español?
¿Por familia que arqueo hace llevarlo español, por favor? El hijo mayor y su marido sí que habla bien.
Ese intérprete ha sido Nasirul, que está encantado de poder ayudar.
Tengo un negocio, yo tengo un restaurante, yo trabajo ahí. Pero eso trabajo, yo trabajo porque me gusta este trabajo. También yo, no es que yo solo traduzco, yo también aprendo cosas. Sabes que yo tengo un bebé recién nacido, tiene 5 meses. Y ahora yo también estoy aprendiendo cuándo tengo que entrar, qué tengo que hacer para ella. Y yo este trabajo hago es por echar una mano a la comunidad.
Después de la traducción, Cecilia, la tutora de Simanto, se siente más segura.
Y para mí era muy importante crear un vínculo con la familia, porque si no hay vínculo con la familia, yo no puedo trabajar en el aula. Y que esté, ella sí que esté integrada.
Y la madre del pequeño también está mucho más tranquila.
Subarna,
¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado el poder comunicarte con la profesora?
Sí, esa profesora gusta.
Porque este servicio de intérpretes y traductores que presta la Comunidad de Madrid ayuda tanto al centro como a las familias. Inés María Casares, directora del colegio.
Porque además vienen con mucha incertidumbre, muchas dudas, y el poder transmitirles desde un traductor digital, ¿no?, que muchas veces echamos mano del Google o de lo que sea para traducir, ¿no?, sino que sea una persona la que le está dando la información y la que la recoge, pues es mucho más veraz y mucho más cercano, y la familia se siente mucho más segura.
La traducción es en tres formatos: presencial, telemático y escrito, por ejemplo, el boletín de notas. El idioma más demandado es el chino, con más de 270 solicitudes. Le siguen el árabe, el ucraniano, el bengalí y el ruso.
Hablamos de vivienda. La mayor parte de las casas del Plan Vive que se están levantando en la región se están construyendo con un sistema que acorta costes y tiempos. La Consejería de Vivienda ha apostado por el modelo de construcción industrializada. Para estos inmuebles, el futuro de la construcción ya está aquí, Marta Zúñiga.
Y tanto que ya está aquí, el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha visitado en Cuenca Lignumtec, que es una de las fábricas de construcción industrializada que participa en el proceso de edificación de viviendas del Plan Vive madrileño. Sandra Llorente es directora general de esta empresa.
Somos capaces de montar con un solo equipo de 3 personas unos 300 metros cuadrados al día. Estamos hablando de reducir más de un tercio en la necesidad de personal en la obra.
Este nuevo sistema de construcción industrializada consigue, por un lado, reducir plazos de entrega en un 30%, por otro, disminuye el consumo de agua y energía. Según Jorge Rodrigo, el consejero de Vivienda, una solución real al problema del sector.
Sin duda, es una solución real porque, desde luego, siendo conscientes de que tenemos una situación difícil respecto a la ejecución y a la construcción de vivienda y que hay una demanda muy importante, tenemos que generar, como digo, esa oferta y, sobre todo, tenemos que hacerlo de una manera rápida. Son viviendas 100% con las máximas calidades, por lo tanto, reducir los plazos en la construcción es importante.
La cimentación, eso sí, de momento sigue haciéndose por métodos tradicionales. A partir de ahí, los pilares llegan hechos. Luego vienen los muros y sobre ellos se colocan los techos, que también están prefabricados. Escaleras en una pieza, y hay promociones donde incluso los baños llegan hechos, saneamientos incluidos.
La Asamblea de Madrid va a debatir la iniciativa de 10 alcaldes socialistas para que los municipios de la región puedan declarar zonas tensionadas y regular así los precios del alquiler. La mesa de la Cámara ha calificado hoy la propuesta para que prosiga su tramitación, pero no es la única iniciativa del Partido Socialista que combina Asamblea Regional y municipios, porque el PSOE también va a impulsar en el Parlamento Regional y en los consistorios que Madrid tenga una ley de igualdad. José Frutos.
Se trata de iniciativas en defensa de la igualdad salarial entre hombres y mujeres que incluyen la propuesta de una ley de igualdad. Los socialistas la justifican en la elevada brecha salarial de la Comunidad de Madrid. Afirman que es intolerable que la región más rica de España no tenga una ley de igualdad. Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid.
Madrid es la única comunidad autónoma, la única que no tiene una ley de igualdad en toda España, la única, creo que se dice pronto, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, y es la segunda comunidad donde más brecha salarial existe entre hombres y mujeres en toda España. Bueno, yo, desde luego, tenemos un compromiso con corregir esa desigualdad en la Comunidad de Madrid.
López hacía el anuncio después de reunirse esta mañana con representantes de entidades feministas.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso viajará el próximo lunes a Mérida para celebrar allí un encuentro bilateral con su homóloga extremeña, María Guardiola, en el que van a abordar cuestiones que afectan a ambas comunidades, como el cierre programado de la central nuclear de Almaraz, que critica el portavoz del Ejecutivo madrileño. Miguel Ángel García recuerda que el 14% del consumo eléctrico de la región depende de esas instalaciones.
Porque es muy grave para la economía española, es muy grave para la economía extremeña, pero también es muy grave para la economía madrileña, porque, insisto, detrás de ese cierre no solo es que haya muchísimos puestos de trabajo, es que está la garantía del suministro eléctrico para muchas regiones, entre ellas para la Comunidad de Madrid.
La ministra de Transición Ecológica, Sara Aguesena, asegura que el suministro está garantizado.
La semana pasada tuve una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas. 5 comunidades autónomas nos solicitaron incluir un punto en la agenda sobre energía nuclear y dejamos muy claro que nuestro plan integrado de energía y clima, basado en ese protocolo pactado entre las empresas y con Enresa, lo que hemos hecho es incorporar un análisis para asegurar el suministro.
Repaso a la actualidad de los municipios madrileños. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha creado un censo de amianto que identifica las viviendas e instalaciones que contienen este material, que puede ser muy peligroso para la salud. Patricia Cristóbal.
Sí, Colmenar Viejo ha puesto en marcha un servicio de detección de materiales con amianto y gracias a esa prestación ha creado un censo que advierte de los edificios de la localidad que tienen o podrían tener con casi total seguridad amianto entre sus materiales. Lo han hecho utilizando inteligencia artificial e imágenes satelitales y cuando ha surgido alguna duda se ha optado por el trabajo de campo. Agustín de la Fuente es el concejal de mantenimiento de la ciudad.
Cualquier duda que hubiera, pues se ha trabajado también igualmente a pie de calle para aclarar cualquier edificación que estuviera dudando.
En concreto se han centrado en las construcciones previas a 2002 porque desde ese año está prohibido usar amianto y en total han analizado 12.000 inmuebles. De ellos hay 10.035 susceptibles de contener este material, pero entrando en los detalles, los datos finales no son tan negativos.
De las 12.000 referencias catastrales se han solo detectado 848 unidades que representan un 6,96% de todo el total de las instalaciones, por lo cual es un dato bastante positivo.
Además, el censo permite consultar otros datos de interés.
Porque aparece la dirección, la referencia catastral, la fecha de construcción, el área de esa construcción que es susceptible de tener amianto, la prioridad que tendría que tener para su retirada y los costes aproximados que supondrían pues eliminar ese amianto.
Este censo de Colmenar Viejo se puede consultar a partir de ahora de forma gratuita en la web municipal.
Valdemoro quiere reducir la huella de carbono municipal con una iniciativa que busca dar una nueva vida a los uniformes de la policía local. ¿En qué consiste, Cristina Espina?
Sí, y es que insisten en que este es un paso más en su apuesta por la economía circular, en su política municipal de reciclaje, ya que afecta a un sector, el textil, que hasta ahora no contaba con actuaciones concretas más allá de los contenedores específicos habituales que algunas entidades mantienen en la ciudad. Ahora, con la puesta en marcha de este programa, Reuniform, la empresa Insigna, que es la adjudicataria del contrato de uniformidad, recuperará los tejidos de la vestimenta en desuso para convertirlos en nuevas prendas que podrán utilizarse en futuros uniformes. Concejal de Seguridad y Emergencias, José Romero.
Este acuerdo permite al Ayuntamiento de Valdemoro unirse a un gran proyecto que consiste en el reciclaje de los uniformes de nuestra policía local. Con dicho reciclaje, lo que conseguimos también es darle una segunda vida a través de la confección de nuevos uniformes y con ello también evitamos que estas prendas estén en vertederos, contenedores y que se pueda hacer un mal uso de las mismas.
Para poder recuperar los tejidos, según explica el edil, se aplicarán innovadores procesos de reciclaje para poder extraer el poliéster conservando sus propiedades con el propósito de generar nuevas prendas policiales a partir de tejidos 100% usados. Y en cuanto a esa confección de los nuevos uniformes, ya se tendrá en cuenta la selección de materiales altamente regenerables y un diseño más versátil y con menos costuras que facilite su reciclado posterior.
Y atención a los vecinos de Morata de Tajuña, porque el Consorcio Regional de Transportes aumenta desde hoy la flota de autobuses que conectan esta localidad con Madrid. Van a prestar servicio 5 nuevos vehículos en las líneas 337 y 336. Además, para favorecer que los vecinos de la localidad tengan plazas, habrá momentos del día en los que el servicio comience directamente en Morata de Tajuña. Próxima parada de nuestro viaje informativo por la Comunidad de Madrid, en Moratalaz. Porque Moratalá, la luna no se va hasta que encuentre al pupi. Les invitamos a recorrer con nosotros una ruta que se ha presentado hoy para conocer 15 murales realizados en espacios y equipamientos municipales de este distrito madrileño. Esta ruta se llama Muraltalaz. Es interactiva y accesible para todos los públicos. Mar García.
Arte urbano gratis en la calle y sobre todo accesible, lo hemos comprobado con Germán.
Me abre la aplicación, recoge el código.
En la fachada de entrada de un colegio, un mural detallado y colorido. En el centro aparece Caperucita Roja de cintura hacia arriba, con rostro serio.
Lo bueno que tienen estos códigos es que de muy lejos lo alcanzan.
Deja de ser una víctima de los lobos para convertirse en su protectora.
Códigos con capacidad de lectura a distancias hasta 20 veces superiores a las de un código QR convencional.
¿Qué es lo importante para las personas ciegas?
Arte urbano, con firma propia.
Bueno, yo soy Taker. Soy de aquí de Madrid y tengo un mural en el Colegio Pío Baroja que se llama Ciegos de Luz Azul, que es un mural que habla sobre el aislamiento social debido a la tecnología.
Sus padres hoy orgullosos en Moratalaz.
Él era amigo de un chaval que era grafitero. Hizo sus andanzas y pinitos de pequeño hasta que le metieron un multazo. Hizo bellas artes y se dedicó a hacer cosas legales.
Aunque tuvimos que pagar, pero...
Casi 2.000 euros.
Sí, pero cuando tenía 14 años.
Moratalaz, dice el alcalde Martínez Almeida.
Somos muy favorables
favorables al arte urbano, somos muy favorables a dar espacios a los artistas y somos absolutamente contrarios a lo que es el graffiti y lo que es ensuciar los muros de la ciudad.
Una iniciativa que va a llegar a más distritos.
2:40.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Podemos sigue defendiendo su actuación ante las acusaciones de violencia sexual contra Juan Carlos Monedero, al que la Universidad Complutense está investigando tras la denuncia de una estudiante. La líder del Partido Morado, Yone Belarra, ha explicado que la dirección conoció las primeras denuncias en septiembre del año 2023, pero que decidió no hacerlo público para proteger a las víctimas. Noelia Ontoria.
Podemos se sacude la culpa. Yone Belarra asegura que actuaron correctamente al apartar a Juan Carlos Monedero de los actos de la organización en cuanto recibieron una denuncia por escrito por varios casos de acoso sexual, en concreto por incomodar y manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido. Explica que taparon las denuncias por expreso deseo de las afectadas e incluso reprocha a los medios de comunicación que no hayan tenido en cuenta sus opiniones. En Canal Red, la exministra de Igualdad, Irene Montero, también defiende que lo hicieron bien.
Nosotras hemos actuado para garantizar que la organización es un lugar seguro y no para hacer frente a ningún escándalo mediático.
Las víctimas nos pidieron anonimato, nos pidieron discreción y en ese sentido lo que nos pidieron más fehacientemente, que era que se le apartara de las actividades públicas del partido, se hizo inmediatamente desde el momento en el que tuvimos conocimiento de las denuncias.
Belarra no aclara, sin embargo, por qué no se ha expulsado a Monedero de la formación y tampoco por qué despidió a su compañero con elogios en redes y con abrazos públicos cuando ya conocía las denuncias por acoso. Aprovecha, eso sí, para poner en entredicho la actuación de Sumar con Íñigo Errejón.
Despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas.
Sus palabras denotan que Sumar puede estar detrás del origen de la información conocida esta semana dentro de la lucha que mantienen ambas formaciones por conquistar el espacio de la izquierda. Yolanda Díaz, sin embargo, se mostraba hoy cauta.
Ante hechos que estoy conociendo por ustedes, desde luego que se procedan con las investigaciones oportunas. Siempre digo lo mismo.
El que fuera fundador de Podemos se ha defendido en las redes sociales asegurando que lleva años sufriendo denuncias públicas. Tiene otra en la Universidad Complutense de Madrid, también por acoso sexual.
El gobierno defiende que la Universidad madrileña esté investigando esa denuncia y se sitúa al lado de las víctimas, mientras que el Partido Popular ha cargado contra la ley del sí es sí y el feminismo de la izquierda, Flor Carazo.
El gobierno mantiene cautela y defiende que la lucha contra la violencia de género debe ser firme. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha evitado referirse a las acusaciones contra Monedero.
Hoy la sociedad española no admite ningún tipo de acoso sexual en ningún ámbito de nuestro país. Hoy, afortunadamente, gracias a ejemplos como el de Jenny Hermoso, hay menos miedo para denunciar y menos impunidad para los agresores. Sobre el caso concreto que usted me pregunta, no tengo ninguna información adicional a la que se viene publicando y, por tanto, no tengo elementos para poder opinar.
Los populares piden explicaciones y dimisiones en el seno de Podemos, denuncian el feminismo de la izquierda, Cuca Gamarra, secretaria general, Miguel Ángel García, portavoz del gobierno regional.
Creo que lo que estamos viviendo es un retrato y una radiografía de un feminismo desde la izquierda que está demostrando ser absolutamente de pacotilla. Mientras estaban diciendo una cosa, practicaban absolutamente la contraria, desde un cinismo y una hipocresía que les delata absolutamente, ¿no?
Faltan muchas explicaciones por dar, que faltan muchas dimisiones por producirse.
Un feminismo de la izquierda que, según los populares, está haciendo daño a las mujeres.
Tenemos una última hora que afecta a la investigación al fiscal general del Estado. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad la decisión del juez Ángel Hurtado de ordenar la entrada y registro en el despacho de Álvaro García Ortiz para investigar la presunta revelación de secretos denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En el marco de este caso, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid ha declarado hoy como testigo Lupe Ortiz.
Una férrea defensa del secreto profesional es lo que ha hecho el decano del Colegio de Abogados de Madrid. Eugenio Ribón ha explicado en el Supremo que vulnerar ese secreto es un ataque al Estado de Derecho. Así lo afirmaba también a su llegada al alto tribunal.
Que no es un derecho del abogado, es un derecho del ciudadano. Por lo tanto, lo que se está protegiendo es la última frontera para que cualquier ciudadano, con independencia de su condición, pueda ejercer libremente el derecho a la tutela judicial efectiva y tenga la absoluta confianza de que las palabras que mantiene o las conversaciones que mantiene con su abogado formen parte de ese halo de secreto.
Casi hora y media de comparecencia en la que el decano ha recordado que el fiscal general del Estado le convocó a una reunión cuando la nota informativa sobre la pareja de Ayuso se hizo pública. Trató de convencerle a él y a la decana de los abogados de España de sacar un comunicado conjunto para mostrar unidad. Él se marchó del encuentro porque insiste en el daño que esa nota ha causado a la confidencialidad que debe regir las relaciones entre los abogados y sus clientes. Confidencialidad que la filtración que se investiga ha roto.
El próximo lunes se cumplirán 3 años de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un aniversario marcado por los planes de Donald Trump y Vladimir Putin para poner fin al conflicto bélico a espaldas del país ucraniano y de sus aliados europeos. Una visión, la del presidente norteamericano, con la que se ha alineado el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha recibido el reproche de la izquierda y también del Partido Popular, Julio César Cobos.
Durante su intervención en la cumbre de partidos de ultraderecha que se ha celebrado en Washington, Abascal ha defendido el discurso antieuropeísta de Trump y sus ataques a Volodymyr Zelensky, acusando a la Unión Europea de facilitar la agresión de Putin a Ucrania. Abascal también ha cargado contra Pedro Sánchez por pagar las bombas que lanza Rusia.
El presidente del gobierno de mi país, Pedro Sánchez, viaja a Kiev, a Ucrania, pero no lo va a hacer para decir a los ucranianos que las bombas que lanza Rusia las paga él mismo. Sí, las paga Sánchez, que le compra a Rusia el doble de gas del que le compraba antes de la guerra. Y con ese dinero que han dado los populares y los socialistas europeos, han financiado también la guerra a Putin.
No comparte esas palabras la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Se equivoca a Abascal porque para el PP el culpable de esta guerra es Putin y hay un apoyo incondicional a Ucrania, como ha manifestado Feijóo.
El culpable de esta guerra es Putin, ni más ni menos. Y en esto no se puede ofrecer otro tipo de respuesta, ¿no? Es cometer un absoluto y gravísimo error político, buscar chivos expiatorios que liberen de culpa a Putin, que es el único responsable de la guerra que sufre y vive Ucrania, ni más ni menos.
Para el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, los planteamientos de Donald Trump han unido a la derecha y la ultraderecha con un voz servil con los multimillonarios extranjeros.
Tenemos en este momento en España la derecha y la ultraderecha menos patriótica de la historia. Tenemos a Vox, una ultraderecha servil con los multimillonarios extranjeros y con los intereses extranjeros. Y tenemos una derecha, el Partido Popular, que no es capaz de hacer nada sin mirar de reojo a la ultraderecha de Vox. Defiende otros intereses de multimillonarios extranjeros que, desde luego, no, nada tienen que ver con lo que nos interesa a nosotros, a nuestra gente y a nuestro pueblo en España.
Desde el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, o el titular de la Función Pública, Óscar López, han señalado que Europa debe reaccionar ante la ola ultra.
El Partido Popular ha registrado hoy en el Senado su ley de fiscalidad agraria, una norma que, según los populares, quiere amortiguar la presión fiscal a la que se ven sometidos los trabajadores del sector primario con el gobierno de Sánchez. Entre las medidas que recoge figura la bajada del IVA del 21 al 10% por la compra de materiales o deducciones fiscales para su adquisición. Alicia García es la portavoz del PP en la Cámara Alta.
Introducimos la deducción o compensación íntegra del IVA sobre el exceso de inversión en maquinaria o medios de explotación de los tres últimos años. Así, durante los ejercicios 2025 y 2026, el IVA por la adquisición de bienes de inversión podrá deducirse al 100% sobre el exceso de inversión de los últimos tres ejercicios.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Solo una de cada tres personas mayores de 65 años asegura haberse sentido discriminada por su edad en los últimos 12 meses. Así lo han señalado al menos los encuestados por el CIS en la primera encuesta específica dedicada al edadismo, el fenómeno de la discriminación por razón de edad. Luis Mínguez.
El edadismo no parece muy extendido o mayoritario, o al menos no lo sienten así los afectados según la encuesta del CIS. Expresado de otra manera, dos de cada tres mayores de 65 años, un 64% de los encuestados, afirman no haberse sentido nunca ignorado por su edad, y aún son mayores los porcentajes de quienes no han recibido comentarios que le hagan sentirse mayor de lo que son, o el de quienes afirman no haber renunciado a apuntarse a actividades por temor a parecer viejo. Solo marcaron esto último un 21%. Eso sí, la encuesta, realizada sobre 5.000 personas, sí descubre dificultades de los mayores en el trato con la administración pública. La mitad de las personas mayores, el 54%, ha percibido disgusto o impaciencia cuando hacen gestiones por no entender bien lo que le dicen, y un porcentaje similar, el 48%, se queja de que le han obligado a solicitar cita por internet y no sabe cómo hacerlo. Más curiosidades de la encuesta. Casi la mitad de los mayores de 65 asegura colaborar en el cuidado de sus nietos mientras los hijos están en el trabajo, y un 28% lo hace todos los días de la semana. Entre el total de encuestados, en este caso de todas las franjas de edad, 6 de cada 4 están muy de acuerdo o de acuerdo con que se debería limitar la edad para renovar o tener el carné de conducir.
A continuación vamos a repasar otras noticias que nos deja este viernes con la ayuda de Marta Zúñiga. Muere un bebé atacado por un perro en Barcelona.
Por el perro de la familia, ocurrido en la localidad barcelonesa de Fonollosa. Los Mossos de Escuadra entienden que el fallecimiento del bebé ha sido accidental al haberse producido en el ámbito doméstico y ser el animal de la familia. No obstante, se ha abierto una investigación para conocer exactamente las circunstancias de lo ocurrido. El can no es considerado de raza peligrosa.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que jamás pagará el precio por la violación de acuerdo del alto el fuego.
Todo después de denunciar que el grupo no entregó ayer el cadáver de una de las rehenes muertas en la franja de Gaza y colocó los restos de otras personas en su lugar. El ejército de Israel ha afirmado que, si bien ha confirmado que dos de los cadáveres corresponden a Ariel y Fir Vivas, de cuatro años y nueve meses de edad en el momento del secuestro, otro de los cadáveres no coincide con el de su madre, Siri Vivas. Jamás reconoce que los restos de diferentes cuerpos pueden haberse intercambiado al rescatarlos entre los escombros. Netanyahu afirma que jamás pagará. Jamás confirma que mañana liberará a 6 rehenes vivos en Gaza. Israel, por su parte, pondrá en libertad a 602 prisioneros palestinos.
Y un día más pendientes del estado de salud del Papa, Marta, que continúa ingresado.
Sí, según la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco ha pasado bien la noche y responde bien al tratamiento. Continúa hospitalizado en el centro Gemelli de Roma. En las últimas horas, sus condiciones clínicas han experimentado una ligera mejoría y mantiene parámetros hemodinámicos estables.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Son las 2:54 después de repasar la actualidad que nos deja este día. Vamos ya a abordar las propuestas culturales y de ocio que nos trae Isabel García Regadera mirando al fin de semana.
Nos vamos derechitos al cine. Tenemos novedades en la cartelera cinematográfica. Carlos Honorato nos hace un adelanto antes del fin de semana, que es cuando se emite Última Sesión, el espacio de cine de Onda Madrid.
El estreno de la semana es Aún estoy aquí.
¿A dónde vas?
Voy a ayudar a esos señores, pero vuelvo enseguida.
Vale. ¿Puedo acompañarlo?
Su marido volverá pronto.
Su protagonista, Fernanda Torres, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz. En Aún estoy aquí se cuenta la historia de una madre que se ve obligada a reinventarse cuando la vida de su familia sufre la desaparición del padre durante la dictadura militar en Brasil.
Pues vamos a sonreír. Sonreír.
Otro de los estrenos en más salas es The Monkey.
Por casualidad, ¿recuerdas si había un mono de juguete de mi tía en ese mercadillo?
Oh, en The Monkey, dos hermanos gemelos descubren el antiguo mono de juguete de su padre en el ático y comienzan a ocurrir una serie de muertes truculentas a su alrededor.
Fue un mono.
Una de ciencia ficción y amores eternos con la firma de Nacho Vigalondo. Daniela Forever.
Sé que Daniela no es real, pero hace cosas que no han salido de aquí.
En Daniela Forever, un joven prueba una píldora que le permite recuperar en sueños a su amada que ha fallecido en un accidente.
Daniela.
Para acabar, una comedia protagonizada por Michael Keaton y Mila Kunis, con el agua al cuello.
¿Qué pasa, papá?
Y me ha dejado.
¿No te he notado sorprendida?
No lo sé, supongo que no me ha impactado.
Un padre entrado en años tiene que hacerse cargo de sus dos hijos de 9 años. Al final, tendrá que pedir ayuda a su hija mayor porque está con el agua al cuello.
¡Ayuda!
Del cine a una exposición. Recordamos que en Centro Centro se puede visitar de manera gratuita una retrospectiva sobre Rafael Canogar.
Tengo muchos años y sigo pintando cada día. Lo que me dejan, lo que puedo. Pero yo no pinto por tener más cuadros. Es que realmente es una especie de recorrido, una especie de programa que tiene que terminarse, que quiero que termine.
Rafael Canogar, último integrante vivo del grupo El Paso, pintor, escultor y grabador, sigue en activo, a punto de cumplir 90 años y este fin de semana es el invitado de La Regadera, aquí en Onda Madrid, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto de la noche. Una llamada para músicos de cierta veteranía. AIE de nuevo es un programa de la Sociedad de Artistas AIE para llevar por las salas de conciertos de España la música en directo de artistas que hayan publicado trabajos originales antes de 1985 y que sigan en activo. Carlos Igual es el responsable de promoción de los circuitos AIE en ruta.
El próximo 28 de febrero a las 2 de la tarde se cierra el plazo de inscripción para el circuito de la Sociedad de Artistas AIE de nuevo, que va destinado a grupos y solistas que tengan un disco publicado antes de 1985. La inscripción hay que hacerla a través de la web aie.es. Ahí hay una pestaña que pone promoción y ahí se despliegan todos los ciclos a los que puedes apuntarte.
Y mañana sábado tenemos una cita con el festival más divertido de todo el panorama musical. Conrado Gómez es junto a Sergio Martínez, organizador de Horteralia Madrid.
Todo listo ya para Horteralia 2025 y IFEMA Madrid. Se celebra este mismo sábado 22 de febrero a partir de las 3:30 en el pabellón 1 de IFEMA. Tenemos todo preparado para pasar un día absolutamente inolvidable, lleno de fantasía y de brilli-brilli. Y para eso nos van a acompañar nada más y nada menos que artistas como La Casa Azul, Nebulosa, OBK, Vicky Larraz, Sonia y Selena, Karina, Amistades Peligrosas, Fórmula Abierta o las sorpresas del festival, como van a ser La Perra y el Cari seguramente, Sarón o Falso Amor.
Horteralia, con La Casa Azul como parte de su cartel. Éxitos como este que suena de fondo, con el que hoy cerramos nuestros apuntes culturales, seguro que suenan mañana en IFEMA entre brillo y purpurina.
Que
Así ponemos el punto y final a la semana informativa en las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Se van a quedar a continuación con Javier Peña y Madrid Trabaja. Pero ya saben que el lunes tienen de nuevo una cita con nosotros a las 2. Feliz fin de semana.
Siempre más.